Capital Radio, la genuina radio económica.
Bueno, pues muy bienvenidos a la Semana de la Gestión del Cambio. Vuelve el Instituto de la Gestión del Cambio, organizador de esta semana, a los micrófonos de Capital Radio para, desde ayer y hasta el próximo viernes, hablar sobre la importancia que tiene gestionar el cambio en las organizaciones, en nuestra vida. Ya lo hemos dejado bien claro en numerosas ocasiones cómo hoy en día cambiar es imprescindible para adaptarse precisamente a las nuevas revoluciones tecnológicas, sociales, de gestión, de relación entre personas. Y una buena gestión de dichos cambios es lo que hace pues que las empresas tengan éxito en sus nuevos procesos, sean ambiciosas y esa palabra, la innovación, la lleven pues como un catalizador de estos cambios. Bueno, pues hoy vamos a desarrollar dos mesas especiales, dos mesas radiofónicas que van a centrar su tiro en cómo se gestionan esos cambios dentro de las organizaciones. Como decimos, lo hacemos siempre con los que creo son los mayores especialistas que hay ahora mismo en España en la gestión del cambio. Ellos son el Instituto de la Gestión del Cambio, su máxima responsable es Amanda Palazón, y hoy nos acompaña en estas dos mesas especializadas, en las que hablaremos con directivos sobre cómo ellos gestionan el cambio. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada, como siempre, en Capital Radio.
Bueno, pues hoy, Amanda, comenzó ayer esta Semana del Cambio exponiendo pues cuáles iban a ser los ingredientes, ¿no?, que íbamos a desarrollar. Os avanzamos que hoy, hasta las 12, hablaremos con diversos especialistas sobre cómo se gestionan los cambios dentro de las organizaciones. Y el próximo miércoles tendremos cita en el metaverso. Todavía no, pero sí que tendremos cita en las redes para hablar también de otros aspectos que luego comentaremos más adelante. El próximo viernes tendremos una mesa más donde analizaremos aspectos de gestión, aspectos de impulso, aspectos de relaciones con las personas, el papel de los recursos humanos, un poco quiénes tienen que ver en la gestión de los cambios en las organizaciones.
Efectivamente. ¿Y cómo vamos a promoverlo? Y cómo no, la primera mesa empieza por lo que ya sabemos, impulsar el cambio. ¿Quién lo impulsa? ¿Quién lo pone en marcha en una organización? Pues bueno, esta es un poco la idea de arrancar desde cómo se arrancaría un proyecto, ¿no? Esta mesa de patrocinadores.
Exactamente. Y además es que el concepto de patrocinador en la gestión del cambio es un concepto diferente al que quizás estáis acostumbrados a oír en términos comerciales, ¿no? O incluso en la propia radio, ¿no? El término patrocinador, estamos hablando del impulsor de un cambio. En las empresas se cambian de estrategias, se cambia de programas informáticos, se cambia de procesos de digitalización, se cambia de cultura incluso, ¿no? Entonces, hay alguien que siempre tiene que liderar esos cambios.
Efectivamente, además eso en el momento en el que estamos hablando de una transformación social, o sea, las organizaciones, hace 10 años cuando hablábamos en las primeras mesas de la Semana del Cambio, se hablaba de gestión del cambio, bueno, porque a veces eran pequeñas cosas dentro de un tema informático, pero ahora estamos hablando de una gran transformación, estamos cambiando la mentalidad de la organización, estamos transformándonos hacia esta era, que es la era más disruptiva que hay ahora mismo que hemos vivido, y claro, pues aquí el patrocinador tiene que ser el director general, sin duda. Si es un pequeño cambio que tenemos que hacer, puede ser un líder del proyecto, pues el director financiero, el director de tecnología, pero en este momento el patrocinador es clave para impulsar. ¿Y por qué es clave? Porque es el que nos tiene que dar los recursos, porque ya se acabó lo de la gestión del cambio sin presupuesto. Eso ya, si realmente quieres cambiar, tienes que dedicar presupuesto. Y el director general es el que nos va a dar tiempo, porque nos va a proporcionar que las personas puedan dedicar tiempo. Inversión, porque hay que hablar de dinero en estos casos y que tengan una partida presupuestaria. Y profesionales, porque tenemos que coger a un equipo, formarle y prepararlo para que pueda ayudar en toda esa transformación. Así que el patrocinador es clave.
Bueno, pues hoy tenemos a cuatro patrocinadores con nosotros, cuatro impulsores, cuatro sponsors, que nos van a hablar de cómo ellos pues se lideran los cambios dentro de sus organizaciones. Les saludamos ya, son Pablo Grueso, que es CEO de Tecnofor. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
También nos acompaña Carlos Sanza, que es secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, de SFM. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Está con nosotros Antonio Arribas, que es director de Desarrollo de Negocio de MediaMark Iberia. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña telefónicamente Jesús Lombardero, que es director territorial de empresas en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha de Vodafone. Jesús nos está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Estupendamente.
Bueno, pues la primera pregunta es clave. A ver, ¿cómo hacéis vosotros de sponsor? Y además, yo creo que también nos sirve para saber ¿cuáles son esos cambios que se han desarrollado en vuestras compañías? Porque entiendo que son de todo tipo y condición. Si os parece, y por aquello de la lejanía física, le preguntamos a Jesús, el director territorial de empresas en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, de Vodafone, cómo él ha sponsorizado, cuáles son esos cambios que está liderando o ha liderado, ¿no? Que nos identifique cuál es el cambio y el papel que le ha jugado. Jesús.
Bueno, a ver, como antes contaba Amanda, es un cambio que es impulsado por toda la organización, desde el más alto nivel hasta el último. Y en nuestro caso, parte del Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos, para mí, forma la piedra angular porque los cambios los producen las personas. Y desde Recursos Humanos se encargan de definir cuál es el perfil, cuáles son las necesidades de reskilling que tenemos en el perfil actual, cuál es el entorno y el diseño de la forma de trabajar que nos va a ayudar a la hora de abordar estos cambios, la comunicación y el alineamiento con la nueva estrategia, definen los espacios de trabajo desde el punto de vista también de nuevas metodologías como Agile y su papel es clave. Pero sobre todo, recurriendo un poco también a lo que ha comentado Amanda, esto sin coste no se puede abordar, porque la formación de cada una de las personas que van a tener un rol importante en el cambio es fundamental. Y luego, por supuesto, pues con mucho compromiso, porque el cambio da mucho miedo.
Sin lugar a dudas, es la principal barrera, ¿no? Que es la reticencia a los cambios. De eso estoy seguro de que hablaremos con profundidad. Pablo, en vuestro caso, desde Tecnofor, ¿cuál es el cambio? ¿Por qué queréis cambiar? ¿Cómo se lidera?
El cambio en el caso de Tecnofor, la verdad es que ha sido realmente impactante y realmente profundo. Nosotros somos una compañía que llevamos 17 años en el mercado, pero arrancamos siendo un pequeño centro de formación en tecnología, y hace ya 7 años que decidimos dar el salto al mundo de la consultoría, hacer implementaciones de herramientas y hacer un trabajo totalmente distinto. Eso nos llevó a crecer mucho como organización, a cambiar nuestra forma de relacionarnos con los clientes, a cambiar nuestras geografías, a cambiar el multiculturalismo dentro de uh-huh. nuestra organización, así que realmente ha sido un cambio profundo en nuestra organización. Y como vienen comentando los compañeros, Amanda, Jesús, pues lleno de retos y muy importante lo que estábamos comentando, la necesidad de inversión. Inversión en tiempo, en esas otras tareas que vas a dejar de atender de tu propia actividad, de tu propio negocio, negocio que estás sacrificando para poder orientar tu organización a un nuevo paradigma. Y luego también inversión netamente económica, tanto en herramientas informáticas, en formación, en nuevos fichajes, en rotación la necesaria rotación de personal para adecuarse a un nuevo contexto. Así que realmente es muy desafiante.
Muy interesante, ¿no? ¿De dónde vienen esos cambios? Pueden venir de crecimiento orgánico, crecimiento inorgánico, puede venir de cambios impuestos por la necesidad de un cliente digitalizado. Es que hay miles de aristas en las que ese cambio puede impactar en una organización.
De hecho, fíjate, lo primero que hay que hacer en el proceso de cambio es la entrevista con el patrocinador, precisamente para definir y poner el foco en exactamente qué es lo que quieres cambiar. Porque si estamos en una fusión, pues querrá cambiar pues cultura. Si estamos en una transformación digital, pues querrá cambiar procesos o, en fin, según el proceso en el que esté. Estamos hablando de procesos de bienestar, que es otra cosa que se está trabajando mucho ahora, el bienestar y la productividad. Pues entonces tendremos que ver exactamente dónde está el problema para partir de ahí.
Claro, es que mira, es interesantísimo. Cuando de repente viene una empresa y dice, oye, tenemos que mejorar nuestra productividad, eso ya implica un proceso de cambio. Es decir, no es solo una orden que se da, mejoremos la productividad. No, es que hay que diseñar una estrategia de cambio para mejorar esa productividad. En fin, ahora hablamos de eso. Vamos a ver, Carlos, desde Servicios Funerarios de Madrid, ¿cómo son los cambios? ¿Cómo se producen?
Pues nosotros aportamos la experiencia de una empresa pública que está en pleno proceso de cambio. Recordad que es una empresa municipal dependiente del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona servicios funerarios, Tanatorio M30, Tanatorio Sur, la gestión de los cementerios y crematorios, y desde luego gestionamos una actividad muy especial, ¿no? Porque estamos acompañando a familias en un momento muy complicado y muy sensible y muy especial para ellos. Entonces, el proceso de cambio lo hemos abordado desde el comienzo como un proceso de mejora continua de la calidad del servicio. Y siempre partiendo un poco de una reflexión de por qué, para qué, a dónde queremos llegar. Y agradezco mucho también la presencia de Amanda, porque el equipo de Amanda, Instituto de Gestión del Cambio, nos ha ayudado a hacer un diagnóstico participativo, contando con la participación del comité de empresa, de entrevistas con los trabajadores, de reuniones con los responsables, y de ese proceso, de alguna manera, hemos podido contrastar, primero, la necesidad del cambio, segundo, la convicción por parte de todos los equipos de la empresa de que el cambio es necesario, con lo cual eso ya, o sea, el propio diagnóstico es un proceso de gestión del cambio, y de ahí, pues, una serie de planes para poder implementar sucesivamente. También hay que decir que este tipo de cambios por parte de los patrocinadores exige riesgo, exige valentía, y eso es lo que nos sobra, por lo menos en mi caso.
Riesgo y valentía, muy bien, es decir, es atreverse, ¿no?, a cambiar. Sobre todo atreverse a hacerse las preguntas, ¿no? Porque muchos pueden estar bien, pero la mejora continua también implica un cambio. Sumamos a esa lista de motivos para gestionar el cambio: productividad, multiculturalidad, por un crecimiento orgánico, decimos, mejora continua. ¿Cuál es el motivo del cambio en el caso de MediaMarkt Iberia, Antonio?
El motivo de cambio son múltiples. Ser un retailer relacionada con la tecnología está en constante evolución, es una herramienta que nos ayude obviamente a mejorar procedimientos empresariales, mejorar la calidad de vida, y obviamente toda gestión de transformación está asociada a lo que tú comentabas antes, a una estrategia. Esas líneas estratégicas se tienen que definir con objetivos claros y concisos y siempre en relación con repercusión en el negocio, ¿no? Nosotros en MediaMarkt todas las líneas estratégicas van enfocadas ahí, ¿no? Desde la mejora de servicio al cliente, la optimización de la supply chain, la difusión y creación de servicios relacionados con la tecnología, implica adicionalmente a todas las áreas, ¿no? Todas las áreas que tienen que estar alineadas con esta estrategia, con el objetivo, y participar, ¿no?, en la gestión de este cambio de una manera transversal, ¿no? En ese sentido, bueno, MediaMarkt, por su ADN, ¿no?, en relación con la tecnología, es muy importante que esté en constante evolución, marcando objetivos a través de la estrategia de la compañía.
Amanda.
Bueno, pues es que efectivamente sí que es verdad que el papel del patrocinador es un papel importante, por eso hay que prepararlo. En la metodología nuestra, en HSMBOC, el primer punto que hay es preparar al patrocinador por un poco lo que han dicho. Se enfrentan, por ejemplo, pues eso, un crecimiento orgánico, o se enfrentan a un riesgo, porque al final, pues todo lo que es administración pública, en cualquier momento pueden estar en los periódicos, en los medios, en fin, que eso también hay que ser consciente. O bien, como dice Antonio, pues esa participación transversal, de repente aparece, de repente ese director general se hace como más terrenal. El director general estaba más en un ámbito, ¿no?, más estratégico, y de repente ahora tiene que convivir con la estrategia y la táctica. No puede perder ese punto de vista estratégico, pero baja terreno. Entonces, esto que, así dicho, suena sencillo, pues no lo es. No lo es porque al final el día a día es complejo. Uno de los problemas, no sé si les pasa a ustedes, por ejemplo, es la falta de tiempo. O sea, ahora mismo el tiempo está siendo una gran barrera en el tema de la transformación.
Porque, ¿cuál es el papel entonces que debe asumir el patrocinador o el impulsor de un cambio? Porque claro, yo estoy pensando así un poco a priori. Dice, oye, bastante tengo con llevar la empresa adelante como para ahora, es decir, mirando la empresa hacia afuera, ¿no?, hacia el mercado en el que se desenvuelve, como ahora tener que gestionar una empresa también se gestiona hacia adentro, obviamente, ¿no?, pero gestionar el cambio dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito el papel que creéis que debe tener ese patrocinador en los proyectos en los que os habéis compartido con nosotros? Levantaba Carlos la mano, luego le damos paso a Jesús. Carlos, a ver.
Bueno, yo creo que es muy importante que el patrocinador establezca el rumbo y tome las decisiones en momentos complicados. En cualquier proceso de gestión del cambio, el equipo, los directivos, los mandos, se van a encontrar con momentos de bloqueo y ahí tiene que estar el patrocinador. Por eso, lo que comentaba Amanda, el tiempo de dedicación es clave y la visibilización de la participación del patrocinador. Yo siempre pongo un ejemplo. En mi empresa el patrocinador es el gerente, yo soy el secretario general, llevo también la función de recursos humanos y por eso estoy muy involucrado en el proceso de gestión del cambio. Y trato un poco de también dar labor de apoyo al gerente en la toma de decisiones. Pongo siempre el ejemplo de que nuestro gerente asiste a todas las formaciones, cualquier tipo de formación relacionada bien con procesos de gestión del cambio o otro tipo de formación. Él está dando ejemplo. Está dando ejemplo continuo.
Sí, que no dice, hágase, ¿no?
Exacto. Ya, ¿no?
Exacto. O sea, tiene parte activa, ¿no? Jesús, en vuestro caso, cuéntame.
Pues a ver, mi área de responsabilidad, yo soy el director territorial de Vodafone Business. Pero yo tengo la suerte de ver a muchísimas empresas y ver a muchísimos patrocinadores. Nosotros principalmente lo que hacemos es les ayudamos en sus procesos de transformación digital. Somos una empresa de servicios, pero estamos muy pegados al mundo de la tecnología. Entonces, cuando yo les pregunto cómo entienden ellos la transformación digital, pues aquí me cuentan de todo. Me dicen, pues relacionarme de forma diferente con mis clientes, tanto para venderles como para prestar un mejor servicio, en ser más eficientes, en proporcionar una mejor experiencia a los empleados, varias cosas. Pero hay muy pocos que me hablen del cambio cultural que van a tener que afrontar para que esos cambios se produzcan dentro de su proceso de transformación. Hay algunos que me dicen, oye, Jesús, yo lo que necesito es que convenzas a mi primera línea de que el cambio es importante. Hay algunas primeras líneas que montan las reuniones y me dicen, quiero que convenzas a mi director general o a mi CEO de que el cambio es importante, que ya ves tú. Yo lo único que puedo contarles es un futuro mucho más bonito del que pueden tener ahora mismo. Pero ahí hay una parte, que es el patrocinador tiene que ser el primer involucrado, tiene que ser el que impulse el cambio en primera persona. Entonces, ese para mí es la primera labor, pero luego tiene que dar también espacio para que una vez ha calado cuál es el propósito de la compañía, cuál es el objetivo de ese cambio, todas las personas que forman parte de la organización puedan innovar en su día a día. Y tiene que asumir que habrá veces que esos cambios serán positivos y habrá veces que serán negativos. Cosas que hacemos nosotros es, yo por ejemplo con mi equipo he creado un comité digital en el que estamos constantemente pensando cómo podemos hacer las cosas de forma distinta, principalmente a través de canales digitales. Si yo no tuviera el respaldo de toda la compañía, pues eso sería muy difícil, porque estaríamos, pues como contaban antes mis compañeros, pensando únicamente en el negocio. Pero sin embargo, el patrocinador tiene que ser capaz de proporcionar una visión que vaya más allá.
Antonio.
Sí, siguiendo lo que comentaba Jesús, creo que es muy importante que el patrocinador proporcione contexto empresarial, ¿no? Contexto empresarial de qué está ocurriendo en el entorno de la compañía, que pueda defender el proyecto desde arriba, pero involucrándose en todas las áreas, que asegure la capacidad de recursos, como comentaba Amanda, es muy importante, ¿no? Porque al final, que esto escale a nivel compañía, a nivel áreas, a nivel gestores de proyecto, es indispensable que se dote de recursos, que resuelva problemas, que esté ahí como problem solving, ¿no? Como decimos en el mundo de tecnología, ¿no? Y finalmente, es importante que actúe de contacto principal, ¿no? Para dinamizar y agilizar cualquier parte del proyecto que pueda verse atascado, ¿no? Creo que ese es el principal rol que pueda tener el patrocinador.
Pablo. Sí, yo la verdad es que coincido mucho con Jesús y con Antonio. Con Jesús mucho en la necesidad de que el patrocinador genere esa visión y además creo que debe involucrarse muchísimo en comunicarla, en ser el primer transmisor de la visión, de hacia dónde vamos, de qué queremos ser y lo bonito que será cuando lleguemos. Es fundamental, creo que es un rol indelegable y se puede contar con asesoramiento externo, pero es fundamental que el mensaje parta del patrocinador. Luego con Antonio también estoy muy de acuerdo que esos bloqueos van a surgir, que va a haber problemas, que hay que resolver. Y yo siempre lo defino como que gestionar es quitar excusas. O sea, el mayor trabajo que tenemos como líderes, y más en un proceso de cambios, es ayudar a quitar excusas, es remover excusas. Y mi aportación en este punto, por añadir un punto más, sería que es función del patrocinador identificar a la mayor brevedad quién no debe continuar en la organización, quién no va a poder subirse al carro. Sí, realmente lo creo. Es una aquellas personas que sabemos positivamente que no se van a subir al carro, no dejan de ser un lastre que consumen muchísima energía dentro de las organizaciones, muchísimo tiempo, muchísimos recursos, y es fundamental. Y por eso son retadores, como comentaba Carlos, estos proyectos, porque tienes que tomar decisiones muy duras. Profesionales, compañeros que han sido totalmente adecuados en una fase de tu compañía, no son los más indicados para dar el siguiente paso. Y hay que tener un trato lo más humano posible, sin condicionar el futuro de la compañía ni el futuro del proyecto.
Amanda, 30 segundos para una reflexión, pero luego vamos a comentar este aspecto interesantísimo que ha comentado Pablo, que en realidad está en el origen de las reticencias, ¿no? Que nos vamos a encontrar, que van a ser muchas sin lugar a dudas, pero bueno, que se pueden superar.
Efectivamente, o sea, los dos grandes retos a los que se enfrenta el patrocinador, por un lado es el tema del liderazgo, su primera línea, la dirección, y ahí luego hablaremos de esa parte, ¿no? Y el segundo, sin duda, la parte de la credibilidad, o sea, inspirar y ser capaces también de formar y de ser coherentes en todo el plan.
Bueno, pues seguiremos hablando. Vamos a hacer una brevísima pausa y con nuestros invitados hablamos de cómo liderar esos procesos de cambio.
Capital Radio, la genuina radio económica. Eduardo Castillo.
Bueno, pues seguimos en esta primera mesa de la semana de la gestión del cambio, en la que estamos hablando de la importancia del patrocinador en esos cambios que se producen, que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. En esta primera mesa, que junto con Amanda Palazón, fundadora del grupo y del Instituto de la Gestión del Cambio, Liderar, que ellos patrocinan precisamente esta semana de la gestión del cambio. Estamos hablando con Pablo Grueso, CEO de Tecnofor, con Carlos Anza, secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, con Jesús Lombardero, director territorial de empresas para la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha de Vodafone, y con Antonio Arribas, el director de Desarrollo de Negocio de MediaMark en Iberia. Y estábamos hablando de dos aspectos fundamentales, ¿no? Como patrocinadores, como impulsores de los cambios dentro de sus organizaciones o como testigos, ¿no? Activos de los procesos de gestión del cambio, del liderazgo y de la resistencia al cambio. No sé por cuál empezar, Amanda, pues que los dos son básicos, ¿no? Es decir, cómo se lideran esos cambios. Se han dado algunas ideas ya, ¿eh? La de ser el primero en participar, explicar muy bien esos cambios, definirle a la comunidad empresarial de tu institución hacia dónde se dirigen, es decir, la comunicación, ¿no? ¿Y qué otros aspectos dirías tú que como liderazgo pues son necesarios para esta gestión? A ver.
Bueno, pues un poco en la línea de lo dejábamos antes. Por un lado, dar esa credibilidad en el proceso de cambio para que la gente compre nuestro cambio. De hecho, justo antes, aprovechando y hilando con lo que hablaba Pablo, precisamente, sin duda, tenemos datos de cómo se mueve una organización cuando se lanza un proceso de cambio. Y sabemos que el 13% de ese grupo no entra en un cambio. Sabemos también que el 30% arranca una vez que ven que los demás lo hacen, que esto es muy importante porque, fíjate, es un 30%. Un 42% necesita que le convenzan, y aquí es donde entra la credibilidad, la coherencia, el trabajo. Y ojo con a los gestores del cambio, porque a veces cuando los patrocinadores son buenos, que los hay, la verdad, ¿qué nos ocurre? Caemos en el error de quemar esa figura y lo queremos para todo. Y tampoco, hay que hacer un buen plan de intervención y tienen que entrar, como han dicho antes precisamente ellos, a resolver en cosas puntuales, en fin, en los momentos puntuales, porque si no también no pueden hacerlo todo. Y finalmente hay un 15% que compran el cambio y es más, lo desean. Y eso es los primeros stakeholders que tenemos que localizar para impulsar ese proceso. O sea que un poco ahí el foco en esa parte de liderazgo.
Carlos.
Sí, tal cual lo ha explicado Amanda perfectamente. Contar con esos motivadores del cambio que pueden ser futuros impulsores de todos los procesos. En nuestro caso, por ejemplo, dentro del plan de gestión del cambio, tenemos varias actuaciones. La más importante es un plan de transformación digital bastante exhaustivo y con mucha inversión. Y hemos creado, por ejemplo, un grupo de trabajo con equipos de todas las áreas, que lo llamamos Impulsa, y que realmente lo que está haciendo es aportar su idea sobre todos los cambios que se están produciendo. Y nos está viniendo muy bien porque está detectando todos esos problemas que pueden ir surgiendo en el día a día. Al final, el cambio es un día a día continuo. Respecto a ese 40% de
a los que hay que convencer,
creo que se ha quedado...
Muchos son.
Yo creo que se ha quedado un poquito corta.
Madre mía.
Pero realmente estamos trabajando en esa estrategia de superar el miedo y la incertidumbre. Realmente las personas lo que tienen miedo es a no ser capaces de ejecutar esos cambios. No a que el cambio le suponga algún tipo de afectación personal, etcétera. No, a no ser...
Vaya a cambiar su... O sea, el miedo es a no...
A no ser capaces. Por ejemplo, en el plan de transformación digital, a no ser capaces de poder trabajar de otra manera, con otra aplicación. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues convencimiento, apoyo continuo, formación, o sea, una estrategia clara, decir, oye, vamos a estar a tu lado y te vamos a ayudar en todo lo que necesites. Y luego, efectivamente, siempre vamos a tener ese pequeño grupo, pequeñísimo, de detractores con los que también tenemos que trabajar a base de convencimiento, ¿no?
Más opiniones. Jesús, a propósito, no sé ya si sobre los porcentajes, ¿no?, que nos decía Amanda, pero sí... Analizando estos porcentajes, la gestión del liderazgo que tenemos que hacer con cada uno de ellos, ¿eh? Porque cada uno pues requiere un tratamiento diferente. Jesús.
Yo tengo la suerte de trabajar con cuatro generaciones diferentes. Y dependiendo de cuál es el cambio que se requiere, pues cada una de ellas, pues la forma de abordarlo es distinta. Cuando es un cambio, por ejemplo, que tiene una componente digital muy grande, pues probablemente a la generación, pues a los baby boomers, pues les cuesta más que a la generación Z, que también tenemos de ellos. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo, Carlos, que el miedo sobre todo es a no ser capaz de hacerlo. Y esto... Como yo comentaba antes, para mí es muy importante, es que yo creo mucho en ceder la responsabilidad a las personas y en darles confianza. Entonces, empoderándolas y diciéndoles cuál es el objetivo final y marcándoles cuáles son los hitos que tiene que ir consiguiendo poco a poco, yo creo que es la manera de que ellos puedan abordarlo sin que tengan tanto miedo. El miedo siempre va a existir, ¿eh? Luego está el 13% de valientes, ¿no?, o inconscientes, no sé cómo la ha llamado antes Amanda, pero el miedo siempre existe. Entonces, para mí el papel del líder, en este caso, es el de acompañar a cada una de las personas en todo el proceso, dándoles lo que requiere, y esto es algo agotador.
Antonio.
Totalmente de acuerdo con Jesús. Yo creo que hay que dividir en lo que es la parte técnica del proyecto en sí, que obviamente la gestión del cambio es más, bueno, más llevadera, ¿no? Al final hay un procedimiento, hay herramientas, pero la parte más soft, más emocional, más de trato con las personas, yo creo que es donde de verdad está el reto en la gestión del cambio. Y luego también decir que no es lo mismo un determinado proyecto que otro. Hay determinados proyectos que son a lo mejor más disruptivos para la compañía o para el sector, donde obviamente seguramente ese 40% que comentaba Amanda se suba a un 80%. Uh-huh. Pero si tú transmites bien, si lideras bien, si empoderas bien, si estás muy pendiente de las personas, se puede conseguir y se consigue, de hecho.
Pablo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que el contexto es clave. Es clave a la hora de plantear un proyecto de gestión del cambio de una u otra forma. Hablábamos del liderazgo y una de las funciones de ese liderazgo es entender cuál es ese contexto. Que no todo puede ser grave, no todo puede ser urgente, no todo tiene la misma inversión emocional por parte de la compañía y de la gente con la que estamos trabajando. Creo que el verdadero mérito del líder es saber mantenerse en el balance entre ser firme con el cambio, mostrarlo como algo inevitable, es una decisión tomada, vamos a ir adelante, no se negocia, no se toman rehenes, vamos adelante, con la empatía, o sea, equilibrar lo que es firmeza y decisión con la empatía, saber que no todo el mundo tiene la capacidad de sumarse con el mismo entusiasmo y que van a existir dudas sobre si somos o no somos capaces de trabajar de las nuevas formas, como comentaba Carlos. Y la clave del líder es ir modulando la velocidad. ¿A qué velocidad se puede transformar mi organización? Tener esa empatía de conocer a tu gente, a la gente con la que trabajas y saber cuánto le puedes pedir, qué velocidad de cambio le puedes pedir. En ese balance entre firmeza, decisión con la visión futura y la necesaria empatía.
Yo creo que en estos tiempos de cambios y en el que estamos todos muy conectados e informados, creo que la gente ya es consciente de que vivimos en una era de cambios. Es decir, que ya es impensable pensar que la empresa en la que estás vaya a estar igual los próximos 25 años. Ni siquiera vaya a estar igual los próximos 3 años.
Pero queremos.
Lo desearíamos.
Lo deseamos.
¿No? Entonces, entiendo que ahí ya hay un caldo de cultivo que no sé si ha facilitado pues que los procesos de cambio pues un poco ya vayan mejorando. O como dice Pablo, pese a que todo nuestro alrededor cambia de una manera radical, nosotros seguimos deseando o pensando que nuestra empresa no se va a mover de donde está. Un poco, ¿cómo creéis que se percibe esto?
Yo creo que eso, Pablo, yo creo que eso ya no existe. Vivimos en el cambio. Y con los últimos acontecimientos desde hace un par de años y lo que nos sigue ocurriendo, no hay nadie que piense que quedándose estanco en su posición como empresa o como empleado o como colaborador, no vamos a quedar ahí, es imposible. Hoy por hoy tienes que vivir con el cambio, tienes que adaptarte al cambio, tienes que colaborar, tienes que cooperar con otras organizaciones, incluida competencia. Es imposible, es imposible quedarte donde estabas.
Amanda.
A ver, sin duda, como dice Antonio, como están diciendo todos nuestros tertulianos, el propio contexto ha hecho que haya una pequeña evolución. Es decir, antes del COVID había una situación, después del COVID hay otra, donde todo el mundo sabe que hay cambio. Lo que no sabe nadie es cuál es el cambio. Y ahí es donde tenemos que trabajar, y ese es el trabajo que los líderes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que su idea hay que plasmarla en papel y hay que documentar. Hay que aterrizar en una hoja de ruta bien diseñada, porque de verdad que las personas están despistadas ahora mismo. Esta frase de que van todo el mundo como pollo sin cabeza es una realidad, y da igual el sector, da igual todo. O sea, es que estamos en ese momento. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que hay que sentarse, hay que dedicar tiempo a pensar. Estamos en la acción, en la ejecución. El líder tiene que pensar. Y ojo con el tema del talento y de las nuevas competencias, porque ya no solo es generacional, es una cuestión también de talentos que tenemos que utilizar, porque si los perdemos, entonces también no conseguimos ese avance. Es decir, el gran reto ahora es pensar, fíjate, que es lo que nos distingue del resto de las cosas. O sea, nosotros tenemos la capacidad de pensar, definir muy bien hacia dónde queremos ir, que se arriesguen con valentía, como decían antes también, y trazar. Y sin miedo, que si hay que cambiar durante el proceso, se hace, porque sí que sabemos que estamos en un proceso adaptativo. Es decir, que necesitamos esa hoja de ruta y otra cosa, alinear a la dirección. O sea, el patrocinador para mí el gran reto que tiene ahora es conseguir alinear a su dirección para que vayan en la línea, empoderarlos, pero de verdad dándoles autonomía y haciendo un seguimiento, porque ahí es ahora mismo donde está la transformación, está paralizada y necesitamos continuar.
Dices que está paralizada porque hay obstáculos, se generan obstáculos.
Barreras organizacionales, sí, sí, y resistencias, por supuesto, pero ya las resistencias vienen después y eso lo trabajaríamos después. Ahora son las barreras principales y las personas necesitamos certeza. Una cosa es que vivamos en la incertidumbre y otra cosa es que vivamos sin saber nada. Necesitamos pequeñas certezas. De hecho, hablamos de microhábitos, por eso la cultura ágil, pequeños avances, pequeños logros. O sea, hacer ese proceso, y la verdad es que ese reto, a ver, es complejo, ¿eh? Pero les toca a nuestros líderes.
Y yo voy a ser el pesado del balance y de equilibrarlo, porque por un lado, de nuevo, necesitamos mostrar certeza ante nuestra organización y una imagen de hacia dónde vamos, pero no nos engañemos, tampoco estamos totalmente seguros de a dónde vamos. En el caso de nuestra organización, a mí me hubiesen preguntado hace 2 años si nos íbamos a expandir a Latinoamérica. Bueno, me lo preguntaban y mi respuesta era un rotundo no. Mira, no está en los planes, no está. Y ya tenemos 1 año una oficina abierta en Uruguay. O sea, realmente son situaciones que se dan, que tienes que aprovecharlas, que el mercado es muy dinámico y tienes que hacer convivir el hecho de... hay una certeza respecto al rumbo en la brújula, hay una certeza respecto hacia dónde vamos, pero después van a ir sucediendo cosas en el día a día que realmente no las sabe nadie. O sea, no podemos tener la plena certeza de cuál van a ser los pasos en un plan quinquenal y que esté todo trazado. Entonces, ese equilibrio, de nuevo, entre tener una dirección clara, una estrategia clara, pero estar muy abierto a cambio táctico.
Carlos.
Sí, estaba pensando, según escuchaba Amanda, que hay un aspecto clave dentro de todos estos factores para impulsar el cambio, que es la comunicación. Y yo creo que utilizando la comunicación de forma efectiva, y la transparencia, en mi caso concretamente, somos una empresa pública, tenemos unas obligaciones de transparencia, por supuesto, y muy orgullosos de ello. Y este proceso de cambio, bien comunicado, acompañando a las personas, foco absoluto en las personas, qué está pasando en la organización, dónde están fallando los procesos de implantación de todo ese cambio y una comunicación eficaz, una comunicación que llegue realmente a los equipos. Amanda conoce un poco nuestra organización y efectivamente nos lo dice, comunicáis cosas que la gente, pues a lo mejor no, plantearos que la gente no os entiende, efectivamente.
Ya van saliendo dificultades. Antes hablaba Amanda de un 13% que no entra. También se ha planteado aquí las dificultades de carácter organizacional, ¿no? Cómo está estructurada y cómo se comunica, ¿no? Que ese es otro de los factores. Entonces, contadme un poco dónde identificáis esas principales dificultades, ¿vale? En los procesos de cambio, más allá de las personas, en las que, por otro lado, Pablo se mostraba expeditivo. Dice, si no son capaces de entender y lograr entender esa transformación, es que no se va a lograr nunca, ¿no? Entonces, identificarme dónde encontramos esas dificultades. Venga, Antonio, luego Jesús. Venga.
Eso es. A ver, yo creo que la mayor dificultad está en la falta del nivel efectivo de compromiso por parte del patrocinador. Eso supone, pues, muchísimo más esfuerzo, supone muchísimo más revisiones necesarias en el proceso, supone, obviamente, que gente que está involucrada de inicio pierda esa motivación por seguir involucrada con el proyecto. Para mí, lo que yo he vivido o podemos seguir viviendo está en la falta de compromiso. Todo el mundo arranca muy bien, pero luego, a medida que avanzan los proyectos, que los KPIs o las mediciones no van siendo claras o no van siendo lo que teníamos planificado, se va como desinflando, ¿no?, el nivel de compromiso. Para mí es la principal dificultad que nos encontramos los equipos que luego pues tenemos que desarrollar los proyectos estratégicos.
Antes de que Jesús hable, le pregunto a Amanda, ¿por qué se produce a veces esa lo que comentaba Antonio? ¿Se va deshinchando ese compromiso del patrocinador? ¿Cómo es posible, no?
Mira, lo he apuntado porque me encanta que lo haya dicho, porque a eso le llamo el efecto champán. O sea, hace 10 años... ni siquiera había ese efecto. Ahora sí es verdad que están haciendo un gran esfuerzo todas las organizaciones en hacer cosas. ¿Y qué ocurre? Que hace falta seguimiento y control. De ahí la importancia del gestor del cambio. Es que no podemos darle la función del seguimiento y el control al patrocinador, porque ya era lo que le faltaba por hacer, o sea, entonces no sé qué, no duermen. Ellos están con una función, y ahí es donde ellos sí que deberían de apostar, que esa es la parte que yo les insisto, por tener el grupo de gestores del cambio profesional que le ayude para que les reporten y les dé, oye, en este caso concreto tenemos esta dificultad concreta, porque además cada proyecto es un mundo. O sea, hay sitios en los que hay una gran dificultad en comunicación y hay otros en donde hay el problema está en la credibilidad y en otros el liderazgo es más flojo. En fin, es que hay que ir cada uno de los proyectos. Y ahí es donde ese efecto de champán que se está consiguiendo, hay que continuarlo. A eso le llamamos la curva del cambio en positivo, que la hemos hecho nosotros. ¿Y es cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es profundizar en el conocimiento, micro hábitos. ¿Qué y cómo vamos a trabajar a partir de ahora? Porque es como lo ha decidido la organización y a partir de ahora queremos, no sé, equipos ágiles, reuniones eficaces de verdad, donde si decimos que hay una serie de normas, se cumplen. No es que yo haga unas normas que no cumple nadie, sino que se hacen, en fin, una serie de acciones que es lo que hace el gestor del cambio.
Venga, dificultades, más dificultades. Jesús.
A ver, una para mí es cuando el patrocinador está muy comprometido con la estrategia definida de la gestión del cambio y el negocio empieza a zozobrar. Y se puede pensar que la estrategia definida no es la adecuada. Entonces, el primer punto es, ¿realmente la estrategia toca los pilares fundamentales de la compañía? Porque en ningún caso debería producirse esta duda. Si se produce un problema en la gestión de negocio o en los resultados de negocio, habitualmente no tiene que ser por cómo se esté produciendo el cambio, sino por otro tipo de contextos. Pero puede desfocalizar al patrocinador del compromiso o del empuje con el que está apoyando el cambio. Ese para mí es uno. El otro puede ser el coste, que antes lo hablábamos. El coste tiene que estar muy medido. Para nosotros es muy importante abordar proyectos que sean viables y preferimos empezar con un proyecto mínimo viable y si funciona, escalarlo. Aquí tenemos, bueno, la política que tienen las compañías, que lo habéis escuchado, de fallar rápido y barato, si tienes que fallar. Fallar no nos gusta a ninguno, pero si lo tienes que hacer rápido y barato. Pues para mí esta es la principal, las dudas que surgen a lo largo del proceso de la gestión del cambio.
Sí, entiendo. La pérdida de confianza en el propio cambio, ¿no? En la dirección. Un poco el escenario al que hablaba Pablo antes, ¿no? Dice, mira, muchas veces no sabes, ¿no? ¿Cuál es ese escenario? Porque es muy cambiante, ¿no? Tener la firmeza, la convicción y la...
Yo estoy muy de acuerdo y me siento muy identificado con Pablo por antes, lo que él hablaba. Para mí ahora tú puedes tener claro cuál es el propósito de compañía y cuál es tu estrategia a 6 meses, un año. Pero tu día a día, la gestión es en un entorno de caos y tienes que aprender a gestionar entornos de caos y vivir en un estado de semiconfortabilidad con eso, porque es la realidad que tenemos a día de hoy.
Sí, lo decía antes, no sé si era Antonio, riesgo y valentía, ¿no? Riesgo y valentía. Pablo.
Sí, hablando de estas dificultades que nos vamos a encontrar, para mí lo principal es que cuando estás en un proyecto de gestión del cambio, es eso, es un proyecto, es un viaje, es un camino a recorrer. No llegas un lunes a la mañana a la oficina, le das a un interruptor y ya hay toda una organización nueva y todo está alineado a una nueva estrategia y una nueva forma de operar. Hay una transición y durante ese periodo de transición se producen incoherencias, necesarias incoherencias, porque somos humanos y no puede avanzar todo a la vez. Puedes encontrarte fácilmente que has arrancado el proyecto con muchísima motivación, tienes a tu CEO arengando al personal con una visión clara, definida, de que vamos a trabajar de una forma distinta, pero luego llegas a tu día a día y resulta que tus herramientas informáticas todavía no están adaptadas. Y se produce una incoherencia entre el relato y lo que yo estoy viendo en el día a día, o tu modelo de reporting, o la propia estructura de recursos humanos y las nuevas políticas de retribución y beneficios. Esas incoherencias que se van a dar, que yo suelo llamar los estados intermedios imperfectos, esas incoherencias que se van a dar ponen en riesgo el compromiso, el que se perciba por parte de una parte de la organización que en realidad el compromiso no es firme con el cambio, porque realmente no están cambiando nada, ¿no? Sí, el proceso se está dando, pero tiene fases y tienes dos pasitos para adelante y uno para atrás, y algo que tienes que rediseñar durante el proceso. Entonces el
clásico, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Dicen, oye, se está hablando a bombo y platillo de un cambio y luego no tenemos las propias herramientas.
Exactamente. Claro, yo aún no lo noto, pero está produciéndose.
Amanda y Carlos, a ver.
Es que esas son las estrategias que hace el gestor del cambio, precisamente. A eso le llamamos efecto evidencia. Es decir, que tras un discurso tiene que haber una evidencia. Entonces, ahí es donde volvemos a aterrizar para que, es verdad, porque todo lo que están diciendo es que es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde si se identifica de forma rápida, también lo solucionas de forma rápida, la percepción no es de no avance. A lo mejor como patrocinador o como directivo sí, porque ellos están en el día a día, pero el resto de la población no está a ese nivel de detalle en el día a día. Entonces, otra vez, ahí es en donde tiene que estar el gestor del cambio. Y en el tema del caos, de hecho, ahora mismo ya no hablamos de hiperbuca ni de entornos buca, eso se ha quedado antiguo. Ahora nosotros en el instituto hablamos de antifragilidad, y precisamente el caso de Netflix, de los famosos Chao Monkey, que es fascinante, es cómo te anticipas en el caos. Pues somos ingenieros del caos. Yo digo que los gestores del cambio ahora somos ingenieros del caos, y lo que tenemos que hacer es buscar estrategias de anticipación. ¿Y cómo es? Pues haciendo tú mismo, causando el error tú mismo, para que cuando surja ya tienes la solución. Entonces eso es con un equipo de trabajo.
Carlos.
Sí, una de las dificultades también que hemos apuntado un poco entre todos es la dificultad o la necesidad de dedicarle tiempo. Porque nuestro día a día pues
nos come.
Entonces necesitamos ser muy disciplinados para dedicarle esfuerzo, dedicación y tiempo. Tiempo, unas horas a la semana, unas horas al mes para reunirnos con los equipos, hacer un parón y ver cómo está evolucionando. Y muy importante analizar y monitorizar cómo va evolucionando ese cambio con datos. Y esos datos comunicarlo y comunicar evidencias. Y eso es lo que va a ayudar a que todo vaya un poquito más, de forma más adecuada, más sencilla, ¿no? Porque evidentemente todos los procesos de cambio pues son difíciles.
La importancia de medir, ¿no? Básicamente. Y por tocar, nada, brevemente un aspecto, aunque en realidad esto lo vamos a, yo creo que a tocar en la próxima mesa. Ahora dentro de 7 minutos comienza nuestra segunda mesa de esta semana de la gestión del cambio, en la que vamos a hablar del papel de los recursos humanos en la gestión del cambio. Pero antes era un aspecto que habría Pablo Grueso, el CEO de Tecnofor, a propósito de ese 13% que jamás va a entrar en el cambio, ¿no? Y él decía que había que soltar lastre. Yo creo que es duro, pero es obvio, ¿no? ¿Cómo veis esta necesidad de, oye, es decir, no perdamos esfuerzo en aquellos que seguro sabemos no van a formar parte de este cambio? ¿Cómo lo veis? A ver.
Yo ya me he posicionado, vale, no pasa nada, yo abrí el melón.
Carlos, yo estoy, respeto profundamente la opinión de Pablo. En mi caso apostamos por las personas.
Que se puede traer ese 13%.
Sí, yo creo que es una labor complicada porque requiere también mucha dedicación, mucho tiempo para convencer de que el cambio es imparable, es absolutamente necesario. Es que además todo lo que está a nuestro alrededor, el mercado, los proveedores, los clientes, todo el mundo nos está exigiendo ese cambio y nuestra responsabilidad es abordarlo.
Tony.
Yo también creo, como dice Carlos, creo que dependiendo del proyecto todo el mundo puede aportar, puede participar. Yo siempre cuento el caso del caos, ¿no? La gestión del caos cuando pandemia, nosotros en MediaMar pudimos abrir las tiendas 400 metros para producto de primera necesidad, que era móviles, portátiles, cascos, todo lo que íbamos a necesitar en nuestras casas para poder teletrabajar, seguir las teleclases, etcétera. Todo el mundo en la organización, desde el fulfillment que tenemos en Pinto, las tiendas, la central en Barcelona, todo el mundo supo que tenía que participar, que tenía que aportar y que tenía que contribuir al cambio. No hubo nadie que se quedara atrás. Y todo el mundo participó, aportó y resultó muy exitoso. Todos pudimos tener en nuestras casas nuevas impresoras, nuevas tablets, nuevos ordenadores, nuevos móviles. Se caía la línea ADSL, teníamos una solución. Teníamos que devolver un producto, lo devolvíamos. Al final, dependiendo del proyecto, todo el mundo está incluido en él, ¿no?
Jesús, una última reflexión tuya.
Sí, yo esto, como lo veo, es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, yo no conozco a nadie, y hablo un poco por experiencia, que después de un cambio quiera volver a la situación anterior. Esta es una, bien sea un cambio de oficinas, bien sea un cambio en la forma de trabajar, bien sea un cambio... Si tú le preguntas a estas personas, ¿volverías a hacerlo como antes? Yo te diría que todos te dirían que no. Porque las personas que son tan resistentes al cambio y que no son capaces de adaptarse, son ellos los que se bajan del proyecto. Eso en base a mi experiencia.
Ciertamente. Ciertamente, hay mucha gente que... ve perfectamente que no va a tener un hueco en la organización y ellos mismos deciden bajarse. Yo, como me habéis dejado solo defendiendo la postura, la defenderé. Para mí es un ejercicio profundamente humanista, de verdad, o sea, profundamente humanista. Creo que intentar cambiar los principios y valores del tipo de profesional con el que trabajamos nosotros, del conocimiento, del mundo tecnológico, es realmente muy complicado. Ya no es que sea muy complicado, sino que podría ser profundamente injusto abordar su esfera personal, y lo que hay que ser es totalmente claro respecto a hacia dónde vamos y que creemos que esa persona no encaja. Le estás haciendo un gran favor a esa persona, porque para él también va a ser muy duro la fricción de estar en un lugar donde no encaja, con una forma de trabajo en la que no cree, con una visión que no comparte. Para mí, lejos de ser una decisión expeditiva o vista como algo frío y calculado, es profundamente humanista, y de hecho hay que acompañarlo de empatía y de acompañamiento.
Como decimos los Hechenbookers, hay dos tipos de antagonistas: los saboteadores ocultos y los saboteadores abiertos. La gestión es diferente y, por tanto, los patrocinadores, es normal que tengan toda esa visión. El abierto es reconducible, el oculto hay que trabajarlo.
Bueno, pues yo creo que la mesa ha sido una mesa de liderazgo la que hemos tenido hoy, ¿vale? Aunque abordaba el tema del patrocinador frente al proceso de cambio, en el que nos han dado muchísimas claves sobre cómo esos impulsores de cambio deben entender a la comunidad a la que se dirigen, el proyecto que quieren cambiar, cómo quieren ejercer ese papel de liderazgo. Y creo que con la ayuda de Pablo Grueso, CEO de Tecnofor, de Carlos Sanza, el secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, Jesús Lombardero, el director territorial de Empresas para la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, de Vodafone, y con Antonio Arribas, director de Desarrollo de Negocio de MediaMark Iberia, pues lo hemos, yo creo que he podido explicar de una manera absolutamente clara. Creo que muchas empresas que nos están escuchando han entendido cómo deben empezar a plantear esos procesos de cambio, que es al final tratar con personas, personas que quieren, sienten, padecen, sufren, tienen miedos, pero también esperanzas. Gracias a los cuatro por haber estado en esta mesa, en esta semana de la gestión del cambio. Nos veremos próximamente.
Gracias.
Yo creo que sí, muchas gracias.
Y nosotros ahora en breve volvemos con una nueva mesa, en esta ocasión, el papel de los recursos humanos en la gestión del cambio. No te vayas, Amanda.